Hoy, ahora empezamos una sesión en esta sala, sesión general, lleva por título, o sea, vamos a hablar un poco de todo. Y empezamos con Agustín Díez, que nos va a hablar sobre su charla, Microprospección y SIC. ¿Cuán grande es ese yacimiento?
Agustín. Hola, gracias por venir. Estoy luchando con Iván, que es mucho luchar. Gracias a los que estáis. A los que estáis aquí. Bueno, mi charla es un poco sobre arqueología y algunas aplicaciones de uso de sistemas de software libre a la arqueología y tratar sobre microprospección. En general, los arqueólogos lo que solemos hacer es, cuando nos aburrimos, nos vamos al campo a pasear, paseamos por el campo y más o menos tomamos nota de las cosas que encontramos, vamos mirando al suelo, encontramos cerámicas, siles, metales o lo que sea, metales más bien pocos, y tomamos nota de eso, ¿no? Eso es una cosa que se ha venido haciendo desde siempre, es la manera de descubrir los yacimientos, ¿no? Pronto, a mediados del siglo XX, pues eso se descubrió que no era la manera más efectiva de hacerlo, ¿no? Entonces se empezó a desarrollar todo un cuerpo teórico sobre cuál era la mejor manera para prospectar, ¿no? Entonces nosotros en el departamento de la Universidad de Valencia hay una larga tradición de prospecciones, hay prospecciones sobre todo de dos tipos, unas que están relacionadas con el mundo neolítico y que se centran más en los valles de Alcoy, en el norte de la provincia de Alacant, y otras que tienen que ver con el mundo ibérico y que tienen más que ver con la plana de Utiel-Requena. Tradicionalmente estas prospecciones se han venido haciendo, la unidad era el bancal, que se dice allí, o sea, la parcela que se puede ver en una foto aérea, ¿no? Esto tenía sus inconvenientes, pero también tenía sus ventajas, ¿no? Los equipos de prospección que salían al campo salían con una foto aérea en la cual veían la parcela que tenían que salir y entraban en ella y salían. Dentro de esto había dos maneras de prospectar, una que sería la prospección así llamada extensiva, que consiste pues, en pasear por el bancal que toque y ver si se encuentran algunos materiales o no se encuentran, y otra que sería una prospección sistemática, que sería ya más por transectos así, ¿no? Eso ha dado lugar a que se encuentren muchos yacimientos. Por ejemplo, esto es una zona, la zona que estamos viendo, bueno, tiene ahí una escala, pero que no sirve para mucho, es más o menos de 3x3 kilómetros cuadrados, y como habéis, todas las cosas que están en rosa son yacimientos que se han venido encontrando desde 1986 hasta la actualidad, ¿no? Eso ha proporcionado mucha información diversa, pero difícilmente georreferenciable o solo georreferenciable gracias a que la unidad era la foto aérea y que se metía, ¿no? Lo que siempre se ha propuesto para las prospecciones, lo que se ha propuesto desde los años 60, sí, era una cosa así, que era realizar transectos, como veis en la foto de la izquierda, se realizan transectos teóricos, luego se busca una pandilla de aguerridos estudiantes que no tengan nada que hacer en verano o que no tengan nada que hacer en invierno, a los que no les importe ni el frío ni el calor, y se les manda a pasear a una distancia determinada, 10 metros o la que sea. Se pone dos vigilantes, uno a cada extremo de la fila, por si alguno se junta demasiado, reñirle o algo así, pero bueno, así era la manera de hacerlo, y cada uno de ellos lleva una ficha de registro por el cual iba registrando lo que en teoría encontraba en su transecto, ¿no? Entonces esto es una cosa que daba bastante información, pero es una información difícilmente tabulable, difícilmente georreferenciable y difícil de poner más allá de la unidad global, de la unidad, si tenías la unidad en la que estaba de la parcela, ¿no? Entonces, después de dar muchas vueltas a esto, que bueno, los arqueólogos a esto lo hemos dado muchísimas vueltas, ¿eh? Hay gente que incluso se monta una cuadrícula de 5x5, portátil, y va, la pone en el suelo, mira, luego se va para otro lado, mira. Entonces ahí nosotros, lo que buscábamos era una manera de simplificar la prospección, de no necesitar tanta gente para prospectarla, de evitar el tener que pasear en filas, el tener que juntar a 10 personas a la vez, porque no siempre es fácil juntar a 10 personas a la vez, y sobre todo porque cuando juntas 10 personas a la vez, las 10 personas que juntas a la vez tienen diferentes conocimientos y, aunque pasen por el mismo sitio, pueden no ver lo mismo, ¿no? Entonces, hay sesgos en los hallazgos que son difíciles de controlar. Entonces, esto se trataba de desarrollar un método que sirviera para que un estudiante que está haciendo su trabajo de final de máster pues, pudiera ir al campo y él simplemente con su GPS pues, obtener unos datos que fueran asimilables a los que podían de otra manera realizar 10 o 12 o una manera de acumular la información en diferentes visitas, ¿no? Se trataba de eso, se trataba de georreferenciar los yacimientos de manera inmediata y de encontrar, por tanto, una alternativa a los métodos de prospección conocidos, que no es una alternativa demasiado ambiciosa, pero que sí que pretende ser práctica y que, desde luego, a nosotros en los últimos 3 o 4 años que venimos desarrollándola y mejorándola en determinados aspectos o puliéndola, nos da resultados que son mejores de los que nosotros hubiéramos esperado en cualquier caso, ¿no? Bueno, aquí veis, por ejemplo, el equipo humano, esto es del 19 de enero de este año, estos son los estudiantes de nuestro máster de arqueología, que esto es como tienen que hacer una práctica en el campo, pues les toca ir al campo y estos están contratados. Esto es fácil, se les da un GPS a cada uno y la detección. Esto a la vez que ellos se familiarizaban con las técnicas de trabajo, la intención era un poco también testear los resultados y ver en qué se diferenciaban a otros que fueran más o menos sistemáticos. Uno de los problemas, por ejemplo, estos métodos, los métodos estos de prospección en hilera o en transectos que se llaman de ir uno cada 10 metros y esos, se han desarrollado en el mundo anglosajón, que como bien sabéis, saben más bien seguir instrucciones que el mundo hispano, ¿no? En el mundo hispano, sobre todo a unos estudiantes de determinada edad, es difícil decirles que se alejen, sobre todo si su tendencia natural es a unirse, pues porque están en tiempo de conocerse, porque han salido el día anterior, por lo que sea, porque el Barça ha metido 5, por lo que sea, ¿no? Entonces, realmente es difícil. Porque, entre otras cosas, nosotros tampoco somos muy capaces de hacer readmes o de poner instrucciones muy, muy... Bueno, entonces lo soltamos por ahí a caminar con el GPS en la mano, ¿eh? Ahí veis que van tomando notas, ¿no? Entonces, estas son el tipo de cosas que encuentran, las fotos que se hacen, ¿no? Y, por ejemplo, esto, tras dar muchas vueltas al asunto, la idea a la que hemos llegado es que lo mejor, que uno cuando encuentra un hallazgo, es si pone el GPS, tiene un elemento de escala, tiene la coordenada del GPS y además tiene la georreferenciación de la foto, ¿no? Entonces, la manera más rápida de georreferenciar todo, la manera más segura y probablemente la manera más rápida, luego además de que tome el punto o que no le tome, por ejemplo, si eso es la primera vez que están con el GPS, pues a lo mejor no le dieron al mar o no le dieron al OK, pero bueno, por lo menos en la foto queda y se marca ahí, ¿no? Todos esos datos se procesan mediante GPS Babel o mediante GVSync, siempre que sea en Windows, porque no hay una extensión para Linux o para Mac todavía en este momento, que esperamos que pronto la haya, ¿no? Eso se baja la información, ahí se ven los tracks, por ejemplo, aquí se ve, al ver los tracks en esta prospección, que por lo menos sí se han respetado las normas, que más o menos se han seguido lo que decía, ¿no? lo que se pretendía. Aquí parece que se ha seguido menos, ¿no? Que ha habido líneas de deseo más que de... se ha deambulado más que se ha querido, pero bueno. Pero esto, la ventaja que tienen los SIG, es que si uno, por ejemplo, convierte esos tracks que en principio parecen un poco caóticos o no sé qué, los convierte en líneas equispaciadas o los pone cada 5 metros, por ejemplo, en este caso, el resultado queda mucho más decente y parece que hasta se ha hecho bien. Se podría incluso explicar cuáles son las razones por las que hicieron y si yo no se hubiera puesto la otra, pues no hubiéramos visto que deambulaban tanto por el campo, ¿no? Ahí veis, por ejemplo, los tracks con los hallazgos. Afortunadamente, los hallazgos coinciden con los tracks, con lo cual están bien tomados los puntos. Bueno, aquí tenía una cosa, tenía un vídeo, pero que entre que el Vale liberar el catastro el día 6 de abril, los datos, y no tenemos mucho tiempo, pues no lo voy a poner, pero era un vídeo sobre cómo se puede bajar con un certificado de usuario los datos del catastro, que en determinadas cosas en arqueología, como por ejemplo en este caso que veis, que es una prospección porque hay una carretera por aquí, ¿sabes? una autovía que están haciendo, pues estos son uno de los tipos de intervenciones que hacemos los arqueólogos, y otro tipo de intervenciones que hacemos es este, por ejemplo, que es de investigación. Esto lo hacemos porque queremos, lo otro lo hacemos obligados por las circunstancias, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, la distribución de hallazgos, ahí en rosita pálido, no sé si lo veis muy bien, se ven los track. Eso se puede tratar de diferentes formas una vez que está en el SIG. Se hace cuadrículas y entonces lo que en principio veíamos en la foto del principio, las cuadrículas que de otra manera se hacían a priori, aquí las hacemos a posteriori y podemos analizar en realidad cuál ha sido el número de hallazgos que hay, la densidad de hallazgos en unos cuadros, cuál es la densidad en otros. Podemos interpretar después cómo se distribuye ese yacimiento, que es donde pensamos nosotros que se puede plantear una excavación, como es en este caso de la cabeza. Estos son los materiales recogidos y esto ya es la excavación hecha el año pasado. Esto lo hicimos hace 2 años en el máster. Y luego tenemos otra problemática, que es, por ejemplo, decidir a partir de los hallazgos cómo de grande es un yacimiento, ¿no? Porque, claro, la dispersión que tenemos en superficie normalmente es por los hallazgos, ¿no? Para hacer esto hicimos en este sitio que se llama el Masterplan, un sondeo experimental a partir de esa mancha, y lo que hicimos fueron sondeos manuales con unas ondas para ver no solo en superficie, sino debajo del terreno, en cuáles de esas ondas salía material arqueológico, ¿no? A partir de eso, veis, la línea negra es la dispersión que teníamos de materiales y la línea blanca es la dispersión de materiales en superficie, en el subsuelo, por debajo de 30 metros, ¿no? Veis que hay una diferencia notable que necesita una ponderación, y sobre todo en yacimientos de época antigua, como estos neolíticos que nosotros estamos prospectando, que normalmente solo son 4 siles o eso los que se descubren, pues es difícil de hacer, ¿no? Hay otros problemas geométricos que son divertidos o fáciles de hacer, que es que hay algunos que desafortunadamente no, por ejemplo, no es fácil de hacer, pero que yo lanzo a los desarrolladores el hecho de que hagan un concav hull, ¿sabes? Porque sería interesante para tipos, por ejemplo, en nuestro caso para el tipo de arqueología, ahí veis cuáles son las la interpretación. Si hacemos un convex hull, que es lo normal que tenemos, es la línea punteada de fuera, y veis que es un poco más ancha que si hiciéramos esta convex hull, que la hemos hecho, en este caso la hemos hecho en R, fuera del SIG, y luego veis ahí los... Aunque, bueno, en la arqueología siempre tenemos nuestra interpretación, que es la línea negra, ¿no? Y bueno, de vuelta a casa, porque no, no me da para más.
Sí. Muchas gracias, Agustín. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenemos micro?
Sí, 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 hay micro.
No sé, ¿cómo llevas la voz? No sé.
¿Te escucho yo?
Tengo interés en que me digas una cosa. Nosotros en Galicia tenemos muchos problemas con la información de yacimientos arqueológicos, porque es una información que es muy opaca por la administración. De hecho, dentro de la misma consellería, el que tiene la información de arqueología no se lo pasa al resto de la consellería de Cultura, ¿no? Porque entienden que dar información de yacimientos puede suponer que haya expolio sobre esos yacimientos. Pero eso, para el técnico, en mi caso soy ingeniero de caminos, cuando tenemos que proyectar sobre un territorio desconociendo qué riqueza arqueológica hay ahí, pues muchas veces nos encontramos al construir una autopista, una carretera, que justo en el eje de la carretera pues hay un castro, hay un elemento singular. Me gustaría saber tu opinión si la información sobre yacimientos arqueológicos debe ser pública, debe ser accesible o tiene que estar restringida solo a los técnicos de arqueología.
En este foro es fácil la respuesta. El conocimiento tiene que ser libre y abierto, ¿no? Ese es un miedo que es pues parecido al miedo del programador que vosotros habéis visto. Yo tengo mi código y mi código me lo quedo yo, y si no le comparto con nadie, yo soy el que más sé, ¿no? En realidad, esas son formas de poder que adopta el arqueólogo, aunque hay veces que se justifica moralmente porque pone en peligro eso. Pero yo creo que el conocimiento es mejor que el desconocimiento. tendría que darse un caso de un yacimiento que fuera muy, muy, muy frágil para que eso fuera mejor. Pero en todo caso, si uno pone esa información al público, el mismo público lo conoce. En el momento que tú sabes que hay un yacimiento arqueológico, si ves a alguien con un detector de metales, se lo puedes decir a la Guardia Civil. Si tú no sabes que eso es un yacimiento arqueológico, si ves a alguien con un detector de metales, pues no vas a presentar una denuncia, porque no sabes que está entrando. Entonces, el conocimiento abierto y libre es bueno, ¿no? Y yo, bueno, ayer le pregunté al abogado esperando que me liberara para liberar todos los datos sobre yacimientos arqueológicos que yo tenga, porque él decía que los datos no están sujetos a licencia, pero no me dio la respuesta que yo esperaba, entonces no se pueden liberar esos datos. Pero desde luego eso es una cosa que por desgracia ocurre mucho pero yo creo que es una batalla muy parecida a la que ha sido la del software libre, que hay que convencerse de que el conocimiento y el conocimiento colaborativo es mejor. Cuanto más gente sepa, es verdad que puede haber alguien que quiera hacer mal que lo sepa, pero igual que en el código que publiques puede haber alguien que quiera hacer, yo qué sé, un SIG que destruya el mundo, pero es... En principio, o si alguien quiere subir al repositorio, hay una cosa maligna, pero en principio, cuanto más se sepa, es más fácil que se conozca.
Muy bien, muchas gracias, Agustín. Bueno.